Buenas Real Fooders y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Yo soy Carlota Fernández, soy Community Manager de Real Fooding y hoy vamos a ver algunos de los mitos de nutrición y alimentación saludable. Si nos escuchas desde hace tiempo sabrás que ya hemos dedicado uno de los episodios del podcast de Real Fooding a hablar precisamente de este tema. Pero tal y como comentaba entonces, por desgracia son muchísimos los mitos que giran en torno a la alimentación saludable, por lo que hoy he querido traeros la segunda parte de aquel episodio. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un repaso por tres de los mitos que más nos preocupan a los dietistas nutricionistas, procurando que comprendáis por qué hay tan poca verdad detrás de cada uno de ellos. Antes de empezar, y como siempre, quiero recordaros a nuestro patrocinador oficial, que ya sabéis que es Storytel. Storytel, para los que no lo sepáis, es una plataforma de audiolibros y podcast en la que podéis encontrar todo tipo de contenido, desde novelas hasta libros más especializados. A mí me encanta buscar libros especializados en nutrición, incluso libros de recetas. Además, hay un montón de variedad porque tenéis también en otros idiomas. Y si os suscribís a Storytel desde nuestra landing page, que es www.storytel.com/realfooding, podréis disfrutar de una suscripción gratuita durante 30 días sin compromiso de permanencia. Así que desde aquí os animo a que os paséis por Storytel para escuchar la excelente variedad de audiolibros y podcasts que tiene. Y siguiendo un poco con el tema, si estáis escuchando este podcast, yo estoy segura de que estás interesado o interesada en mejorar tu salud. Y por esto es muy probable que tanto a través de búsquedas como a través de las famosas cookies de nuestros ordenadores, tablets, teléfonos móviles, hayas caído en blogs, en diversas cuentas de redes sociales, en algunas páginas web, con información sobre nutrición, entre comillas, con fuentes muy poco fiables. Esas cuentas y páginas se ocupan en muchas ocasiones de extender potentes mitos sobre nutrición y alimentación saludable que dan la vuelta al mundo y a base de repetirse tanto una y otra vez, parecen verdad sin necesidad de que nadie lo demuestre. Por no hablar ya de la propia publicidad que gira en torno a los ultraprocesados, que nos confunde aún más si cabe, ¿no? Somos conscientes de que, por todo esto, procurar llevar a cabo una alimentación saludable hoy en día puede ser toda una odisea. Y es que en un sitio leerás que has de comer mucha fruta, pero en otro te dirán que el azúcar de la fruta es veneno, que debes comer 5 veces al día, pero también que tienes que hacer sí o sí ayuno intermitente, que tienes que beber 2 litros de agua al día, pero que con las comidas, si bebes el agua con las comidas, puedes engordar, que tienes que tomar mucha proteína animal, pero, ojo, tienes que limitar muchísimo el consumo de carne, y un montón de contradicciones que realmente confunden a cualquiera. Y por eso desde Real Fooding nosotros lo que hacemos es procurar simplificar todo esto al máximo con un estilo de vida mucho más sencillo y prolongable en el tiempo, que al final es el objetivo. Siempre lo decimos, el Real Fooding no es una dieta, sino un estilo de vida que se puede prolongar durante toda una vida. Así que hoy estamos aquí para desmitificar algunos de esos mitos que tanta confusión generan, de los más famosos y de los que, desde mi punto de vista, más daño pueden llegar a hacer, basándonos, como siempre, en la evidencia científica, que ya sabéis que es lo que siempre hacemos en Real Fooding. Lo primero de lo que yo quiero hablar hoy es del colesterol, y es que en los últimos tiempos muchas campañas publicitarias de la industria alimentaria han centrado su mensaje en cuida tu colesterol y otras formas de decir eso mismo, ¿no? Y como os imaginaréis, de este modo se ha generado un gran miedo al colesterol y a algunos alimentos que se han relacionado muchas veces de forma errónea con el colesterol, o más bien con el aumento de colesterol, ¿no? Lo primero que debemos comprender es que el colesterol no es una molécula perjudicial. De hecho, es una molécula que es fundamental para nuestro organismo. Esto no quiere decir que no puedan desencadenarse problemas a causa del colesterol. Cuando tenemos un exceso o un defecto de colesterol, de esta molécula, es cuando se convierte en un problema para nuestra salud. Para los que no lo sepáis, vamos a ponernos un poco en situación. El colesterol es una molécula de naturaleza grasa y animal y necesita una lipoproteína para que se pueda transportar por las arterias. Por lo que el colesterol que conocemos como colesterol malo es un tipo de lipoproteína, que es la lipoproteína de baja densidad. Se conoce como colesterol LDL por sus siglas en inglés. Y cuando esas lipoproteínas LDL están en exceso es cuando pueden acumularse en la pared de los vasos sanguíneos y comenzar la oxidación de sus componentes grasos, desencadenando así un proceso aterosclerótico. Y diréis, entonces, el colesterol sí que es malo, ¿no? Pues no tanto como nos han hecho creer. Lo primero que debemos considerar es que el colesterol dietético, es decir, el que contiene un alimento de por sí, no afecta tanto al colesterol sanguíneo, o sea, al colesterol nuestro, ¿no? De hecho, debemos considerar otros factores que son mucho más importantes, como por ejemplo la genética o la dieta general. Es decir, el conjunto de nuestra alimentación es mucho más importante para poder estudiar los cambios que se puedan producir sobre nuestros niveles de colesterol en sangre. Yo tengo que deciros que mucho más importante que el propio colesterol dietético, que el propio colesterol de un alimento, es la calidad de la grasa o la calidad del azúcar que ingerimos. Va a influir de forma mucho más directa sobre nuestro colesterol sanguíneo. Por este motivo, no es correcto culpar a alimentos concretos de un aumento de colesterol, por ejemplo, como se ha hecho en los últimos años con el huevo. No sé si lo habréis leído o escuchado por ahí, pero cuidado con el huevo tiene mucho colesterol, mucha gente ha querido, bueno, mucha gente, no sé si gente, pero muchos han querido que limitemos la ingesta de huevo a, pues no sabría decir, pero unos 3 a la semana, más o menos, para cuidar así nuestro colesterol. Y es cierto que de donde nace todo esto realmente es que realmente la yema de huevo es rica en colesterol, pero a día de hoy se ha podido demostrar en diversos estudios que el huevo no se puede relacionar con un aumento de colesterol sanguíneo. Por lo que venimos diciendo, el colesterol de los alimentos no es tan importante como nos han hecho pensar. Es mucho más importante otros factores, como veremos ahora, como la calidad de la grasa, ¿no? Y la calidad de la grasa del huevo precisamente no lo convierte ni mucho menos en un alimento peligroso, más bien en todo lo contrario, ¿no? Pues hay otros componentes que verdaderamente tienen mucho más peso sobre la salud cardiovascular. De hecho, aquí podríamos hablar de la margarina, ¿no? Como comentaba al principio, el colesterol es animal y la industria ha aprovechado que es así para vendernos como mucho más saludables y protectores ciertos productos vegetales como la margarina, por ejemplo. Y es que las grasas trans sí que suben el colesterol LDL y además bajan el colesterol HDL, que es el que conoceríamos como colesterol bueno, que nos interesa tener más alto y el LDL más bajo, haciendo que esas lipoproteínas que transportaban el colesterol por nuestras arterias, de las que hablábamos antes, sean mucho más accesibles a la oxidación y entonces favorecen mucho más el proceso aterosclerótico del que hablábamos. Por tanto, las grasas trans predisponen a un mayor número de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer o el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, mientras que el colesterol que consumimos a través de la comida real no se puede relacionar con esto. No se ha podido demostrar que el huevo aumente el colesterol y hay diversos estudios muy fiables que lo han estudiado. Y no, por desgracia, esas grasas trans, por ejemplo, que sí que tienen efectos negativos sobre nuestra salud cardiovascular, no están presentes solo en alimentos como la margarina, sino que están presentes en muchos productos ultraprocesados, como por ejemplo la bollería industrial, la comida rápida o comida basura, los platos precocinados, los congelados como croquetas o empanadillas, algunos snacks salados como por ejemplo las patatas fritas de bolsa, los helados, los pasteles, los postres ultraprocesados. Está plagado de productos que realmente sí son peligrosos para esto. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar de preocuparnos por la cantidad de colesterol que ingerimos a través de los alimentos o de tomarnos un Danacol, por ejemplo, para evitar que nuestro colesterol llegue a aumentar, y debemos comenzar a preocuparnos por elegir comida real y evitar ultraprocesados. El real fooding es lo que verdaderamente va a proteger nuestra salud cardiovascular. No debemos complicar las cosas más. Es el real fooding, es priorizar alimentos vegetales, es mantenernos activos y poco más. No hay que ir más allá, ¿no? En segundo lugar, quiero comentar otro de los mitos que más daño pueden hacer sobre la población, al menos desde mi punto de vista, y seguro que lo habéis escuchado también. Y es el famoso un vaso de vino al día es saludable para nuestro corazón, o tomar un poco de alcohol cada día es bueno para nuestra salud. Lo primero que debo decir es que si sigues el real fooding, ya sabes que nuestra recomendación sobre el alcohol es alcohol cero. Y desde luego, para daros esta recomendación, nos basamos en evidencia científica. Es cierto que ha habido estudios que decían que el alcohol es saludable, pero estos estudios eran observacionales. No pueden marcar relaciones tan claras y mucho menos pueden concluir que una bebida alcohólica, sea cual sea la bebida alcohólica, tiene beneficios sobre nuestra salud. Y os preguntaréis, entonces, ¿por qué ese empeño por asociar el alcohol a la salud o qué tiene el vino para poder llevar a cabo ese estudio observacional y obtener resultados o los resultados que quien lo llevase a cabo buscaban, ¿no? Pues es cierto que el vino posee algunas sustancias antioxidantes que, de forma aislada, podrían resultar beneficiosas para la salud. Pero todo esto de que una copa de vino es saludable para nuestra salud cardiovascular no deja de ser un mensaje muy, muy, muy mal transmitido. Y es que nos estamos centrando en unos pocos componentes del vino, sin hablar además de que las cantidades de sustancias antioxidantes que encontramos en el vino son muy bajitas, y peor aún si encima consideramos que estamos hablando de un producto en el que más de un 10% es etanol, es alcohol. En esos estudios de los que hablábamos, observacionales, se veía que el consumo moderado de vino era más o menos compatible con un estilo de vida saludable. Pero esto no quiere decir que podamos justificar que ese consumo de vino sea beneficioso para nuestra salud. De hecho, el dietista nutricionista Aitor Sánchez lo explica muy bien en su audiolibro, Mi dieta cogea. Lo tenéis disponible en Storytel y de verdad que es un audiolibro que merece muchísimo la pena escuchar. Y dice, las limusinas se correlacionan con las personas ricas. Sin embargo, nadie en su sano juicio pensaría que la limusina sea la causa de que alguien sea rico, de que alguien se vuelva rico, ¿no? ¿Por qué debemos decir que el consumo de vino sea la causa de que alguien esté sano? Puede ser que el consumo de vino esté asociado a un ocio activo y social, o puede ser sinónimo de conocer a más gente y, por tanto, una mayor actividad diaria. También puede ser por tener más salud mental a causa del mayor número de relaciones sociales, o incluso podría ser sinónimo de que quien siga esa pauta de consumo moderado de alcohol es una persona que, de forma general, toma decisiones moderadas o es más sana porque lleva a cabo un estilo de vida saludable y bebe alcohol porque ha oído decir que hacerlo es lo verdaderamente correcto para la salud. Entonces, no debemos olvidar que el consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo más preocupantes a nivel mundial junto con el tabaco y la hipertensión arterial, por lo que no podemos considerar en ningún caso como válido esos estudios observacionales que relacionan el consumo de alcohol con la salud. El consumo de alcohol tiene efectos neurotóxicos, es potencialmente adictivo, se ha relacionado con distintos tipos de cáncer y es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. O sea, no es moco de pavo, esto es, está a la orden del día, ¿no? Por lo tanto, de ningún modo podemos afirmar que el consumo de alcohol tenga beneficios sobre nuestra salud. Y la recomendación de cualquier profesional de la salud, si me lo permitís decir, debería ser cero alcohol, sea cual sea el alcohol, sea vino, sea cerveza, sea sidra o sea vodka, me da igual. Así que Real Fooder, bebe agua y si te apetece algo distinto, hazte una infusión o un té ahora que llega el calor, échale un poco de hielo, unas hojitas de menta, unas rodajitas de tomate, tómate un agua con gas, hielo y limón, un café solo con leche, con bebida vegetal o una kombucha también, pero de verdad evita el consumo de alcohol. Por último, Real Fooders, yo no quiero irme hoy sin hablar de las calorías y los macronutrientes. Y el más famoso, yo diría, de los mitos, que es que para llevar a cabo una dieta saludable hay que contar calorías. Cada miércoles, a través del Instagram de Real Fooding, lanzo preguntas y respuestas. Y es cierto que la mayoría de vosotros seguís a Real Fooding desde hace tiempo, conocéis el estilo de vida que es realmente el Real Fooding, pero hay gente nueva, siempre estamos en continuo crecimiento y al final pues hay gente nueva y siempre recibo preguntas de ¿cuántas calorías tiene esto? ¿Cuántas calorías tengo que tomar a esta hora? ¿Cuánta proteína? ¿Cuántos hidratos? Bueno, pues hoy vengo a desmitificar todo esto, ¿no? La mayoría de vosotros sabréis que desde Real Fooding no contamos calorías y es que salvo casos muy concretos, como planes de pérdida de peso que estén diseñados por un profesional como un dietista nutricionista o dietas para deportistas profesionales o incluso como complemento de un tratamiento por una patología, si no es por un caso tan concreto como uno de estos, no creemos que sea ni necesario ni saludable contar kilocalorías. Para llevar una alimentación saludable, no debemos contar calorías, pero tampoco debemos pesar la comida, tampoco debemos estudiar al dedillo el porcentaje de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, para nada. Siempre lo digo, pero hoy no quería despedir este episodio sin hacerlo también. Una alimentación saludable es mucho más sencilla que todo eso. De hecho, estudiar al milímetro cada gramo de alimento o cada kilocaloría que ingerimos puede resultar muy nocivo para nuestra salud mental y acarrearnos problemas serios en el futuro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Cuantificar cada kilocaloría, proteína, hidrato de carbono o grasa de un alimento, al final es lo mismo que asumir que lo importante de ese alimento en concreto se encuentra en uno de sus nutrientes, simplemente en uno, sin considerar el alimento en su conjunto, la matriz, en la perspectiva global del alimento e incluso el conjunto de alimentación. ¿Qué porcentaje aporta ese alimento a tu alimentación en global, ¿no? En conjunto? Entonces, hay que simplificarlo todo muchísimo más, también lo digo siempre, pero para llevar a cabo una dieta saludable bastaría con saber guiarnos un poco por nuestro apetito, mantenernos activos, descansar de forma adecuada, es algo en lo que siempre insistimos también mucho porque de verdad que consideramos muy importante, y elegir comida real. Comida real, real fooding, priorizar los alimentos vegetales, evitar los ultraprocesados al máximo y ya está. Es tan sencillo como eso. Por desgracia, la cosa no queda aquí, y son muchos más los mitos que existen en torno a la nutrición. Si te ha gustado el tema de los mitos, háznoslo saber, por favor, a través de redes sociales para que abarquemos nuevos mitos en próximos episodios del podcast de Real Fooding. Mientras tanto, os esperamos, como siempre, en Instagram con un montón de recetas saludables cada día y consejos para haceros el camino hacia el Real Fooding o en el Real Fooding un poco más fácil. Así que nada, Real Fooders, esperamos de verdad que os haya gustado muchísimo este episodio, que os haya resultado interesante y que de algún modo os haya servido para aprender algo nuevo. Si nos escucháis a través de YouTube, por favor, dejadnos en comentarios cuáles son los mitos de nutrición que más rabia os dan o que más habéis escuchado. Si es a través de Spotify, Storytel o cualquier otra plataforma, seguidnos para no perderos ningún episodio. Y como siempre, muchísimas gracias de verdad por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo episodio el próximo lunes. Así que hasta entonces, Real Fooders.